mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy la actualidad viene marcada por un sonido. Este.
¿A qué hora llegó usted al CECOPI? Porque dijo que...
Pasadas
las 7 de la tarde.
Llegué a las 20 y 28. A las 20 y 28 llegué al CECOPI.
¿Y por qué cambió la versión? Dijo que pasadas las 7 es...
¿Pero quién cambió la versión? ¿Pero quién cambió la versión? No, de verdad es que no entiendo el cambio de versión cuando es. Evidentemente las 20 y 28 son después de las 7 y media. Es un hecho fáctico, ¿no?
Son declaraciones del presidente Mazón a la salida del desayuno informativo con su vicepresidente Gampán Pols. Que están levantando de nuevo polvareda por los desajustes en las informaciones que tanto unos como otros están dando desde que lamentablemente tuvimos la desgracia de La Habana. Nuestro compañero Pascual Claramonte, jefe de informativos, tiene más que aportar a esta información.
Mira, Carles, el sonido, el propio Mazón es preguntado por cambios de versión. ¿Por qué? Porque lo que se había instaurado es que Mazón llegó la fatídica tarde del 29 de octubre al CECOPI, al centro de emergencias, tras su más que comentada comida, alrededor de las 7. Lo decía él mismo.
Yo me incorporé personalmente cuando ya se vio que venía esa revolución hidrológica a partir de las 7. Es que hasta las 7 menos cuarto la Confederación no avisó de esa crecida tan espectacular del río.
Pero ojo, porque la noticia que hemos conocido, que viene porque la jueza de Catarroja, juzgado de instrucción número 3, viene ya lanzando varias informaciones, apuntando en los autos a que las muertes eran evitables, a que el mensaje se envió tarde, a que el contenido del mensaje no era el más apropiado, se pedía evitar desplazamientos y lo que se tendría que haber pedido a criterio de la magistrada era que subiesen a las plantas más altas de las casas ante el avance de la riada. Y entre esas autos que está llevando la jueza de Catarroja también ha habido requerimientos, se ha preguntado a la Generalitat abiertamente y directamente qué autoridades estaban cuando se lanzó ese SMS de alerta, el de las 20 horas y 11 minutos. Ahora la Generalitat ha respondido que Mazón llegó a las 8 y 28 minutos. En COPE también manejamos esa información por gente que corrobora eso dentro del propio centro de emergencias. Pero la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, también es cierto, viene apuntando esto durante las últimas semanas.
Yo, cuando vi al presidente de la Generalitat, es cuando se mandó el SALER. Son realidades, son hechos que pasaron. Y todo lo demás se podrá decir en sede judicial, que es donde le corresponde a todas las personas que, de una manera u otra, participamos del CECOPI.
Yo lo vi cuando se envió el SMS de SALER. Hoy hemos conocido, y lo ha corroborado, que Mazón llegó más tarde.
En fin, algunas afirmaciones tienen más peso que otras, porque los minutos delante o detrás de tomar decisiones igual no son tan relevantes como tomar la responsabilidad desde, pues qué sé yo, a lo mejor desde primera hora de la mañana, cuando los que sois oyentes de esta casa sabíais ya, ¿no?, que estábamos en la alerta roja, como ya lo comentábamos desde el primer boletín del día 29. Bueno, vamos con más asuntos. Lógicamente, este es uno de los centrales en el día de hoy. Vamos ahora a continuación a hablar con un miembro del Consell por otros temas que también nos interesan muchísimo. Pero lógicamente, pues este es uno de los que tenemos que plantearle. Pero también es que nuestro campo, nuestros agricultores, pues están pendientes de ayudas, de la reconstrucción, de recuperarse después de tanto perdido. Y no lo tienen fácil. Es todo a añadir a muchos más problemas que el sector agrario viene padeciendo desde hace ya muchísimos meses. Soy Carles Villeta. Te invito a que me acompañes como cada jornada en esta edición de Mediodía, como siempre, hasta las 2.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos, si te parece, Pascual, a saludar al conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, y que nos cuente cómo va esa recuperación de nuestro campo, aunque lógicamente ese tema es ineludible. Conseller, ¿qué tal? Buenos días.
Un placer, encantado, feliz de saludaros.
Igualmente, conseller. Si le parece, permítame que le pregunte en primer lugar un poco por lo convulso de las últimas horas en el Consell a causa de la investigación de todo lo que provocó o de la gestión de la DANA, mejor dicho, y las últimas palabras del presidente Mazón, supongo que, bueno, pues a todo el equipo de gobierno también, también se ve afectado, ¿no?, por estas informaciones que van y que vienen en todas las direcciones.
Bueno, pues sinceramente nos sentimos afectados por el daño que padecimos con la riada, no por lo que se publica cada día, pero lo que sí es cierto es que ayer se certificó, es decir, los funcionarios acreditaron que el presidente Mazón, el día de la riada, llegó después del mensaje que se ha enviado, que se envió a las 8 y 11 de la tarde, y eso quiere decir que Pilar Bernabé, la representante de Pedro Sánchez en la Comunidad Valenciana, que miente habitualmente, en esta ocasión lo ha hecho de forma despiadada, descarnada. Es decir, anunciar que ella misma, que no estaba presente, ella sí es miembro del CECOPI. El presidente Mazón no es miembro del CECOPI, como yo tampoco soy miembro del CECOPI. Que ella vio a Mazón llegar y que él retrasó el envío del mensaje, claro, es manipular la realidad de manera tan despiadada que tiene que marcharse a casa. Es decir, hasta ahora eran insoportables sus bulos constantes, pero esta manera de atribuir comportamientos y decir que ella vio a una persona que no estaba allí y que fue él quien retrasó el envío del mensaje, es motivo para que se marche. El mensaje se envía porque a las 8 de la tarde el secretario de Estado, Hugo Morán, que estaba en Brasil, porque del gobierno de Pedro Sánchez no había nadie, es decir, Pedro Sánchez estaba en la India, la responsable, su vicepresidenta, la responsable de los cauces, de los barrancos y de los avisos, estaba en Bruselas, Teresa Rivera, que por cierto aún no ha llegado a venir a la Comunidad Valenciana, y Hugo Morán estaba en Brasil. Y cuando te avisa el secretario de Estado que se va a desbordar, que se puede quebrar la presa de Forata a las 20:00, pues lo que técnicamente se tardó en enviar el mensaje. Por tanto, Pilar Bernabé, la delegada de Pedro Sánchez en la Comunidad Valenciana, se ha de marchar a casa por mentirosa.
Miguel, buenas tardes también por mi parte. Hemos dado la información esta mañana en la línea de lo que comentas, con declaraciones en los últimos 10 días de Pilar Bernabé, en varias ocasiones refiriéndose y ligando esa decisión de enviar el SMS a que el presidente de la Generalitat no estuviese allí. También hemos adelantado que llegó eso minutos antes de las 8:30 de la tarde, como el propio jefe del Consejo ha contado en la mañana de hoy. De alguna forma, también si tiramos de hemeroteca y hacemos el ejercicio, lo que se está poniendo, especialmente desde la oposición, el foco en las últimas horas es en unas declaraciones del propio presidente que decía que a partir de las 7 de la tarde y ya con esa revolución meteorológica anunciada es cuando se puso en marcha hacia el CECOPI. Queda ahí un limbo de horas que es un poco lo que interrogante que está por resolver.
Oiga, no, mire, 16 llamadas, una detrás de otra, realizó el presidente desde su teléfono móvil en esas mismas horas. Es lo que se ha enviado, es lo que se ha remitido y es lo que se ha certificado oficialmente. Cada uno de nosotros, de los miembros del Consejo, perteneciesen, porque es un órgano especializado, al SECOPI como la responsable de emergencias, o no perteneciésemos, como es mi caso, como responsable de agricultura, todos estuvimos todo el tiempo dirigidos por Mazón, trabajando constantemente. De hecho, es que Pedro Sánchez no pertenece al CECOPI, como García Page en Castilla-La Mancha no pertenece al CECOPI, Carlos Mazón no pertenece al CECOPI. Quienes pertenecen al CECOPI como órgano especializado para dar soluciones directas son el presidente de la Confederación Hidrográfica de Pedro Sánchez, que es el señor Polo, que a día de hoy
no ha pisado el CECOPI.
De octubre, a día de hoy no ha llegado a ir, y él sí es miembro. O Pilar Bernabé, que es una de las dos personas que dirigían el CECOPI, y esa tarde tampoco estuvo, lo cual adquiere la condición de milagroso. Es decir, ¿cómo tú, que fuiste la que no estuvo, que te conectaste
de forma telemática,
dices que viste llegar a Carlos Mazón y que fue él quien retrasó el mensaje. Claro, ese nivel de maldad no se lo merecen las víctimas. Ese nivel de maldad lo que merece es una salida, un abandono de la política. No la destituirá su jefe, Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez es el dueño de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que impidió a nuestros alcaldes acondicionar los cauces. Pedro Sánchez es el responsable de haber evitado las obras presupuestadas que hubiesen salvado tantas vidas, y Pedro Sánchez es el jefe de AEMET, que dijo que caerían hasta 180 litros y poco más si llegamos a los 1.000 litros, ¿no? Por tanto, Pedro Sánchez, que es el verdadero ausente de la dana, recuerde que se escapó corriendo el día 3 de noviembre y ya no ha vuelto. Vino un día, se encastilló dentro del palacio de la delegación del gobierno y no ha vuelto. Es decir, el responsable exclusivo de los cauces por los que discurrieron varios ríos Ebros sin ningún límite, porque se impidieron desde el gobierno de España las obras. Bueno, el gobierno de España dice que la culpa era de Ximo Puig por la ley de la huerta, que ya la hemos cambiado, pero yo no sé si eran los socialistas valencianos o los de Madrid. El responsable es Pedro Sánchez y su delegada, cuando miente, lo hace también en nombre de Pedro Sánchez.
La ausencia de Pedro Sánchez, evidentemente, tras lo sucedido en Paiporta, lo que hacía el consejero de referencia sin mencionarlo, es una realidad. Si te parece, Carles, también avanzamos porque el conseller está teniendo y mucho trabajo. Desde el 29 de octubre.
En un sector muy concreto y que no deja de padecer. Aunque es verdad que, bueno, he leído algunas cifras de que las exportaciones van en buen camino. Sin embargo, muy particularmente los terrenos de la zona afectada pues están arrasados, y ya no hablamos de los que están junto a los barrancos, que directamente han desaparecido. ¿Qué tipo de ayudas está planteando el consejo? ¿Cómo se está trabajando para intentar revertir la situación y echar una mano a estos agricultores para que puedan recuperar su actividad?
Pues mire, todas, porque nuestros agricultores se lo merecen todo. De hecho, ustedes recordarán nuestros tractores limpiando las ciudades anegadas, llenas de lodo, cuando ellos mismos, los propios agricultores, sus bancales habían desaparecido en muchos casos. Yo coincidí con algún agricultor que en la tercera semana iba a ver sus campos, no había ido antes, porque estaba ayudando en las ciudades. Por tanto, se lo merecen todo. Yo viví la dramática situación del día siguiente, ya por la mañana, el miércoles 30, la misma empresa que teníamos suministrando 1.800 camiones cisterna gratis a las ganaderías porque no teníamos agua, la misma empresa, mutamos el contrato para que comenzase a retirar animales que se habían ahogado, hasta 11.000 animales. Pues mire, fuimos los primeros en entrar en las granjas ya ese miércoles por la tarde, y seremos los últimos en salir de los campos cuando se haya recuperado el 100% del potencial productivo. ¿Y para eso qué estamos haciendo? Pues 72 millones de euros del gobierno del presidente Mazón, que nadie nos ha dado, que a pesar de que hemos pedido ayuda, nadie nos la ha dado. Hemos tenido que acudir a los bancos para que nos lo presten, y estamos ya por el camino 227 acondicionados. Se nos quedaron casi 30 millones de fruta, sobre todo naranja y kaki, colgando de los árboles sin poder acceder, porque ya no existían caminos. Estamos recuperando el riego junto a ellos, les hemos dado tratamiento, porque esta es otra crueldad. Los árboles se enferman con motivo de la humedad. Claro. Por lo tanto, hemos tenido que dar tratamiento, ojo, para salvar algo más de 10 millones de árboles que hubiesen muerto si no damos un tratamiento, en este caso para combatir la gomosis. Y mientras todo eso sucede, estamos dando ayudas para recuperar los animales que se perdieron. Queremos que todos los ganaderos sigan trabajando y que todos los animales que se perdieron sean recuperados. Y también ayudaremos con la replantación. Es decir, queremos que el último de los cultivos perdidos también se recupere. Si cada agricultor que abandona un campo es una derrota colectiva. Es decir, nosotros disfrutamos de calidad en el aire porque nuestros agricultores cada mañana se levantan de noche para acudir al campo. Es decir, los campos en producción son campos que depuran nuestro CO2 y que nos permiten disfrutar de un ambiente respirable en la Comunidad Valenciana. Por eso estamos ayudando en todo lo que podemos.
Sin duda, consejero, 72 millones activados, además con la importancia de que están llegando, que esto con las ayudas estamos viendo como es vital para, en este caso, todo el sector. has hablado de recuperar el 100% de la actividad, del volumen de producción. Yo sé que lo que te planteo es complicado, señor Barrachina, pero ¿podemos establecer un plazo de cuándo podría ser eso una realidad?
Pues mire, en la actualidad hay una demora, yo creo que con la mejor intención. Se adjudicó, pues se encomendó a una sola empresa por parte del Estado la recuperación de las parcelas. No se están pudiendo hacer. Es un cuello de botella gigante. Cuando las parcelas se recuperen, y esto va a tardar meses, nosotros podremos subvencionar la plantación o incluso la replantación o el cambio de variedad, donde en Requena o en Utiel pues una parte de la vid fue arrasada. Pero claro, solo podemos facilitar la replantación cuando las parcelas ya están reconstruidas, cuando aquello que se publicó en el Boletín Oficial del Estado se haga una realidad. Por tanto, van a ser meses. Sí le digo que la mayor parte del potencial productivo ya se ha recuperado, es decir, nuestros agricultores son verdaderos héroes, es decir, hacen todo aquello que cabe esperar de ellos y muchísimo más. Y claro, y no conocen jornadas laborales ni de 37 horas y media ni de 47 horas y media. Y eso que decía usted es bien cierto. Es decir, este año 2024 pasado, 9.000 millones de euros exportados el sector agroalimentario, a pesar de que hemos tenido a Bruselas en contra, prohibiéndonos tratamientos, y las plagas se han multiplicado en nuestros campos, y el gobierno de España, el gobierno de Sánchez, recomendó a nuestros agricultores no plantar las hortalizas de invierno después de 26 recortes consecutivos en agua, ¿no?, del Tajo Segura. Es decir, a pesar de todos los problemas que nos causa el gobierno de España y que nos venía causando, porque es verdad que vino el nuevo comisario de Agricultura, Christoph Hansen, y ha habido un cambio radical, es un hombre que habla igual que nuestros agricultores y que nos entiende, pues que a pesar de todas las dificultades seguimos batiendo récords de exportación.
Conseller, perdone que abusemos, ya que lo tenemos hoy al teléfono y son muchos temas a los que nos gustaría tratar, aunque el tiempo es muy limitado. Ya para concluir, le quiero preguntar por el sector pesquero, que en los últimos meses también ha sido protagonista por culpa de esas restricciones en cuanto a las horas de trabajo que se pueden permitir, días de trabajo durante el año, los pescadores de arrastre. ¿En qué punto estamos con esas modificaciones que han de llevar a cabo con las redes y demás para que no les quiten tiempo a su labor diaria?
Pues mire, para que lo entienda la gente, es una crueldad de tal tamaño que nosotros, que llevamos las cuentas de los pescadores en la Comunidad Valenciana, el año pasado se pescó un 25% más. Es decir, pescábamos el mejor pescado del mundo, que es el pescado que artesanalmente recogen nuestros 500 barcos, de 15.000 toneladas a 19.000 toneladas, por la cual nuestros pescadores han pagado todos sus impuestos. Y sin embargo, y con la aprobación también del Gobierno de España, lo que aprueba la Comisión Europea, es verdad que era una propuesta de la anterior Comisión Europea y el anterior comisario era lituano, del Partido Verde, resulta que les dicen que en lugar de pescar 133 días al año, que eso es muy poco, pasen a pescar 27 días al año. O sea, nadie en el mundo puede vivir trabajando 27 días al año. Y además los culpan, después de que hemos pescado más que nunca, los culpan de que no hay pescado en el Mediterráneo. Claro, es tremendo. Son los mismos, ¿eh?, los que les dicen que no pueden pescar, los mismos que le dicen a nuestros agricultores que no deben plantar, que no deben regar, o incluso a nuestros alcaldes que no deben limpiar los cauces. Es un radicalismo ecológico que desconoce el mundo rural y en este caso el mundo de la pesca. Les ofrecimos en una reunión esa primera semana, el presidente Mazón, que la mantuvimos en Alicante, la totalidad del dinero que necesitasen para acondicionar sus barcos, es decir, para que las redes, el ojo de las redes sea más ancho y por tanto se les escapen los peces. Pero bueno, medidas de este calado en este momento están pendientes de que se publique esa orden. Nuestro dinero lo han tenido disponible. Van a hacer todas esas modificaciones para que por fin, en lugar de pescar solo 27 días, puedan llegar a pescar casi 120 días, que es insuficiente. Y no obstante, tuve la ocasión, y vendrá el comisario de pesca el próximo mes de abril aquí a la Comunidad Valenciana, el cambio en la comisaría de pesca ha sido extraordinario. extraordinariamente positivo. El nuevo comisario es chipriota y un hombre con sentido común, conoce el Mediterráneo y, por tanto, lo que estamos haciendo son propuestas para cambiar ese reglamento hecho por extraterrestres y para que el reglamento de pesca del Mediterráneo se adapte al Mediterráneo. Aquí, en el despacho en el que le estoy atendiendo, vinieron también de Cataluña nuestros representantes en Cataluña, en este caso del Partido Socialista, de Murcia, de Baleares y de Andalucía, y todos coincidían en que había mucho más pescado que nunca, a pesar de que han sobreprotegido al atún rojo que está esquilmando los caladeros. Y, por tanto, si hay mucho más pescado, la conclusión no puede ser que, como hay menos peces, no les dejamos pescar. Mire, yo esto sucedió durante las Navidades y lo contaba así. Digo, vamos a ver, si el pescador del Mediterráneo fuese malo para el Mediterráneo, en Navidades, que era que hacía 2025 años del nacimiento de Cristo, que entre los 12 apóstoles, 5 eran pescadores. Oiga, el pescado en el Mediterráneo se habría acabado mucho antes. No será culpa de los nuestros. Es que los cuadros que nosotros disfrutamos de Sorolla en la playa, viendo a los bueyes tirando de los barcos, es que ya había pesca del Mediterráneo siempre. Es que nuestros pescadores son héroes de lo cotidiano y los han convertido, pues como a todo el sector primario, ellos tienen cierta sensación de culpa con todo lo que hacen, y no es verdad.
Sí, son los primeros interesados en que sea sostenible, efectivamente, si no, se les acaba también su modo de vida.
Es que han heredado los barcos de sus padres y de sus abuelos, y ahora es verdad que nadie quiere que sus hijos se sigan dedicando a la pesca. ¿Qué sector productivo? Imagínese la radio, que en diciembre dicen, no, el año que viene vais a trabajar 27 días.
Inviable. Sí.
Pues mal, queremos contarlo todos los días del año. Conseller, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Valencia. Le invito a que en la próxima ocasión nos venga aquí a visitar el estudio, si usted es tan amable, pues charlaremos con más tranquilidad y más tiempo de tantos temas como nos preocupan de la Comunidad Valenciana respecto al sector primario. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, querido Pascual, querido Carles.
Un
abrazo.
Un saludo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Desde el 17 de febrero y durante los próximos 9 meses, debido a las obras de mejora de la infraestructura que Adif va a ejecutar en la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza, se interrumpe la circulación ferroviaria en este tramo. Para garantizar la movilidad de los viajeros, Renfe establece un servicio alternativo por carretera, con parada en las distintas estaciones de la línea. Consulta toda la información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Ribadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
48 Fira del Llibre Antique de Ocasió en Valencia. Del 27 de febrero al 23 de marzo en la Gran Vía Marqués del Turia. 29 librerías de todo el país te ofrecen obras, libros y mucho más. Te esperamos de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche. Organiza el Gremio de Libreros del ANCE de la Comunidad Valenciana. Colabora Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Valencia.
¿Qué es el éxito?
El éxito, ser buena persona, es el éxito.
¿Interesante?
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir tú?
Yo, al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu casa,
se siente mucho miedo. Y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle, que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La La verdad que una de las cosas que más nos ha llenado el corazón a los valencianos es que desde todos los rincones de España se han multiplicado las acciones para ayudar a la gente que estaba sufriendo por La Habana en diferentes ámbitos. Son tantos los sectores afectados que, bueno, pues la gente ha ayudado como buenamente ha podido. Directamente muchos de ellos cogiendo ropa de trabajo, capazos, escobas y liquidando barro cuando así procedía. Bueno, pues como colaborando, ¿no? Para adecuar pues bajos de diferentes negocios o recogiendo dinero que ha venido muy bien para reflotar algún que otro negocio. Y aquí tenemos una iniciativa que nos ha llamado mucho la atención, que hace tiempo que se lleva a cabo, como son las becas que pone en marcha la Universidad Francisco de Vitoria. En esta vigésima edición propusieron a los estudiantes, que son los mejores de bachillerato de toda España, que buscaran soluciones innovadoras para paliar las consecuencias de La Habana. Bueno, pues el equipo ganador pensó que uno de los aspectos que más llamaba la atención de lo que ocurre aquí en Valencia son nuestras fiestas, nuestras fallas. Bueno, ya sabemos todos que el domingo fue la crida, ese pregón de inicio de nuestras fiestas, y que congregó a miles de falleros y no falleros en torno a ellas. Bueno, pues pensaron que había que ayudar como fuera a esos talleres afectados que habían perdido material, que habían perdido piezas ya construidas de las fallas, y que había que echar una manita para que donde se fueran a plantar esas fallas, pues no se quedaran sin ellas. Y ahí estuvieron este equipazo de 7 estudiantes ideando cosas para conseguir dinerito para estos artistas falleros. Tengo al teléfono a Claudia López, que es la capitana de este equipo, a la que quiero preguntarle un montón de cosas sobre cómo surgió esta idea magnífica de ayudar a los artistas falleros afectados por La Habana. Claudia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carles. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Es un placer enorme, sobre todo que jóvenes como tú, que además no sois valencianos, porque tú eres de Madrid, ¿no?
Sí, yo vivo en un pueblo que se llama Navacerrada, de Madrid.
Muy bien.
Y ciertamente, sí, ninguno somos de Valencia.
Nadie es de Valencia, pero todos tenéis claro que era un aspecto que os apetecía apostar por él y cuidarles para conseguir dinerito y reflotar ese negocio artesanal que son los talleres falleros, ¿no?
Exactamente. Nosotros creemos que, bueno, estuvimos haciendo una labor de investigación y nos dimos cuenta de que el sector fallero era un sector bastante afectado y que realmente no había obtenido tantas ayudas como, bueno, pues se desearía. Así que por eso pusimos en marcha esta iniciativa.
Uh-huh. Que se llama Unidos por las Fallas, y quiero preguntarte en qué consiste. Es recoger dinero, pero ¿cómo? ¿Cómo lo conseguisteis?
Claro, nosotros nos planteamos ante el problema pues eso, que necesitábamos recaudar dinero para las donaciones. Entonces, cada uno desde su ciudad o su pueblo pues vio cómo podía recaudar con distintas actividades basado en nuestras vidas personales. Por ejemplo, a mí me encantan las manualidades y así empezamos a hacer pues pulseras con una llama que representaba las fallas y las estuvimos vendiendo en mercadillos de artesanía.
Bueno.
Por ejemplo, compañeros nuestros que jugaban al baloncesto hicieron en Granada un torneo de baloncesto. Esta fue nuestra compañera Alba. También nuestro compañero Luis, desde Plasencia, hizo un torneo de pádel. Así hubo un montón de actividades en residencias. Por ejemplo, nuestra compañera Jimena en Valladolid. O en Tenerife hicieron una venta de galletas. Nuestra compañera María, así que súper bien. La verdad, hubo muchísimas iniciativas que hicimos para recaudar dinero en general.
¡Qué bueno! Y todo esto sin conoceros entre vosotros, ¿no? Porque el equipo se formó online, cada uno de una punta de España, y os habéis conocido en persona el día que fuisteis a recoger vuestro premio como ganadores, ¿no?
Sí, bueno, dentro del programa de becas hay distintas fases de selección, pero nosotros nos conocimos con una carta de presentación. Luego ya hicimos un grupo, empezamos a tener videollamadas, y ahí fue cuando empezamos a conocernos más. Pero ciertamente fue que nos conocimos exactamente bueno, el fin de semana pasado, cuando fuimos a exponer el proyecto, y bueno, nos encontramos con la sorpresa de que realmente pues eso lo ganamos. Y nos quedamos pues muy impactados, sí.
Qué bueno. Bueno, te quiero hacer un par de preguntas más. Primero, ¿cuánto dinero habéis conseguido para ayudar a los artistas falleros?
En total hemos conseguido 2.300 euros, uh-huh. Que es una suma muchísimo mayor a la que opinábamos en un principio. De hecho, hemos ido El objetivo principal era conseguir 600 euros para pagar dos compresores a la artista fallera Miriam García Sandemetrio, pero pronto vimos que esto tenía un objetivo muchísimo más ambicioso, así que continuamos haciendo actividades hasta llegar a esa suma. Estamos muy orgullosos y muy agradecidos.
No, desde luego, y están ellos también muy contentos, los artistas falleros, porque claro, es material que no es nada barato, que hay que reponer sí o sí, si quieres seguir trabajando. Los compresores son súper útiles, porque igual si ven para pintar a pistola como para clavar clavos y, en fin, rematar piezas, y son efectivamente una pieza fundamental dentro de un taller. ¿Cuántos talleres al final habéis conseguido echar una manita, ayudar?
Finalmente, hasta el momento, hemos conseguido ayudar a 5 talleres falleros.
Muy bien.
Eran de los 5 talleres más afectados según la lista proporcionada por el gremio de artistas falleros, con el que contactamos para obtener más información.
Qué bien, qué bien. Oye, ¿habéis conseguido hablar con ellos? ¿Os han contado un poco, bueno, cómo van a poder utilizar este dinerito en herramientas o en maquinaria?
Sí, la verdad, hemos tenido la oportunidad de estar en videollamada con los 5, que son, bueno, Miriam García Sandemetrio, la he mencionado antes.
Sí.
También Fernando López Caballero, Agustín Torralba, Fede Alonso y Ramón Lemos. Y todos han podido utilizar ese dinero que les hemos donado para comprar, pues depende, o compresores, o baterías para atornillar, o también unas nuevas lijadoras, grapadoras, etc.
Qué bueno. ¿Qué os decían cuando de repente les cayó del cielo esta ayuda?
Pues la verdad es que nos costó contactar de primeras, porque sí que vimos que, bueno, muchos pensaban que era broma. La verdad es que no es lo normal que llamen un grupo de adolescentes a ofrecer dinero para este tipo de cosas. Sí, pero pronto, bueno, la verdad es que tenemos que agradecer toda la confianza que han tenido en nosotros y toda la disponibilidad, porque les pedimos fotos de sus talleres cuando quedaron destruidos para poder visibilizar también mediante las redes sociales esas situaciones tan difíciles que estaban pasando. Y también nos han contado muchísimas cosas en videollamada de cómo está la situación realmente allí en Valencia. Y la verdad que muy bien, estamos muy agradecidos.
Qué bien. Oye, y no sé si se ha establecido una cierta relación entre vosotros y los talleres. No sé, siendo de fuera de Valencia, si tenéis previsto quizás acudir a Valencia y poder ver esas fallas que estos artistas han construido y ver que vuestra ayuda, bueno, pues ha sido útil para que eso sea una realidad.
Sí, la verdad es que tenemos muchísimas ganas, bueno, de poder ir a las fallas. La verdad es que es un poco complicado porque justamente como estamos en segundo de bachillerato nos coincide con un periodo de exámenes bastante fuerte.
Claro.
Sí, pero la verdad es que hemos recibido un montón de invitaciones, incluso a los propios talleres, para que veamos cómo están funcionando la maquinaria que les hemos financiado y demás.
Sí.
Así que la verdad es que es súper interesante. Igual en años posteriores sí que nos acercamos todo el equipo a disfrutar pues eso, de esta celebración tan importante.
Ojalá vengáis por aquí. Podéis ver, si no es la fiesta propiamente dicha, durante la semana fallera, que son los días grandes, bueno, pues ahora en cualquier fin de semana una escapadita, ¿no? Y poder ver en los talleres al menos esos trabajos tan especiales que con tanto cariño y tanto arte hacen todos los artistas falleros durante todo el año. Oye, ya para concluir te quiero preguntar, ¿cuál es vuestro premio? Porque también os lleváis algo, ¿no? Una beca por haber sido primero brillantes estudiantes de bachillerato y segundo por ganar este concurso, ¿no?
Bueno, resulta que este concurso era tan solo una parte de lo que es todo el programa de las becas, así que realmente no sabemos si vamos a obtener algo, pero lo que tenemos seguro es que lo que hemos obtenido es esa ayuda que hemos proporcionado a las fallas y a Valencia en general, que eso, bueno, pues es yo creo que lo más grande que podemos hacer, el hecho de brindar nuestra ayuda a que la gente pueda salir de esa situación que les ha tocado vivir, que ha sido pues muy mala suerte. Así que nosotros simplemente nos quedamos con ese sentimiento de que hemos podido ayudar y eso pues nos alegra muchísimo.
Pues mira, te puedo decir una cosa. A mí me alegra un montón tener una juventud como vosotros, tan tan bonicos, como decimos aquí en Valencia, tan buena gente, tan brillantes también a la hora de proponer soluciones y sobre todo pensando en los demás en los momentos difíciles. Ojalá os vaya fenomenal, Claudia. Saluda de mi parte a todos tus colegas, todos tus compañeros. Felicidades, enhorabuena. Y ojalá vengáis por aquí prontito a disfrutar de esta fiesta que en esta parte concreta en esta ocasión tanto os debe. Un fuerte abrazo para todos.
Muchísimas gracias, igualmente. Y muchísimas gracias por dejarnos estar aquí y poder contar nuestra iniciativa.
Es preciosa. Felicidades, Claudia. Gracias.
A ustedes.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Yo sé de buena tinta que en estos días no se puede molestar a un artista fallero porque estarán con el agua al cuello de, en cuanto a faena, en cuanto a nervios, con el taller patas para arriba y ultimando detalles, porque estamos a nada de que llegue la planta, pobrecitos míos, con mucho sufrimiento, pero también con ilusión, ¿no?, de hacer un buen trabajo en nuestras calles. Pero claro, después de hablar con Claudia, queremos hablar con alguno de esos artistas falleros que se ha visto beneficiado de este gesto tan generoso por parte de estos estudiantes de bachillerato. Y tengo al teléfono a Miriam García San Demetrio, que es una de las artistas afectadas por la Habana, con su taller en Paiporta, y queremos que nos cuente. Miriam, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Te pillo muy afaenada, no, o qué?
Sí, aquí estamos un poco bastante liados, pero ya las fechas que son, pues, claro, es lo que toca.
Gracias, por tener la llamada de COPE Valencia y perdón por el atraco. Cuéntame un poco cómo has vivido tú también esta aventura, de ver que de repente unos chavales de fuera de la comunidad valenciana se preocupan de vosotros y recogen dinero para reponer algo de material o de maquinaria del taller.
Sí, pues fue a través de una conocida que me comentó la iniciativa que habían tenido y me puso en contacto con ellos y la verdad que súper agradecida porque hemos comprado los dos compresores para el taller que necesitábamos para poder ir lo más rápido posible, uh-huh, ya que pues la Dana nos quitó sobre 2 meses de trabajo entre limpiar y volver a montar el taller.
Claro.
Así que nada, han trabajado mucho, han hecho muchos talleres y todo para poder recaudar ese dinero para mí y para otros compañeros.
Oye, ¿y has conseguido, bueno, primero limpiar el taller que quedó arrasado por la Dana? ¿Perdiste mucho de material, de herramientas, de maquinaria?
Todo. O sea, aquí entraron sobre 2,15 metros de agua.
Madre mía.
De altura. Entonces, nosotros lo subimos todo a las mesas porque estuvimos aquí dentro del taller e aguantamos hasta que llegaba la altura en la calle a 1 metro aproximadamente. Teníamos unas maderas en la puerta, uh-huh, y cuando ya vimos que el agua empezaba a entrar por encima de las maderas, ya no podíamos hacer nada, lo subimos todo a estanterías, encima de las mesas, los compresores, todo a lo más alto, pero claro, es que el agua superó mesas, estanterías, las volcó, entonces...
Y además, por lo que me estás contando, Miriam, también peligro para vosotros, ¿no?
Sí, por suerte, en el local donde estamos tiene como un piso de arriba, sí, que no está como terminado de obrar del todo, pero bueno, hay una escalera que te lleva a una segunda planta, y ahí es donde pasamos toda la noche. Lo que pasa es que la pasamos en la terraza porque cayó la casa de al lado y no sabíamos si también se llevaría esto. Entonces, estuvimos en la parte que era con la terraza de la otra vecina, uh-huh, por si en caso esto se derrumbaba, poder saltar a tiempo y salvarnos.
Sí, y ponernos a salvo, claro.
Sí.
Madre mía, qué nervios, qué sufrimiento y qué, bueno, qué padecimiento enorme. Jugándote la vida, la verdad, por salvar máquinas y trabajo hecho, por otra parte.
Claro.
Miriam, ¿y os ha dado tiempo a rehacer tanta faena? Porque, en fin, hacéis fallas infantiles, pero eso son muchos meses de trabajo.
Sí, son 3 fallas las que hacemos. Hemos tenido que cambiar pues proyectos que hemos modificado por algo más sencillo, por algo que ya habíamos hecho. Solo mantenemos uno, tal cual estaba desde el principio, que es el de la Nova de Riols, que es la falla que tenemos en máxima categoría, uh-huh, en primera.
Sí.
Y nada, pues trabajando todo el día, muchas horas, y consiguiendo ayuda externa de llevarlo a otros talleres para que nos lo trabajen o...
Sí, 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 sí.
Para poder ir lo más rápido posible.
O sea, que toda ayuda ha sido bienvenida y supongo que está llegado un poco como caída del cielo, ¿no? De estos chicos que ni saben cómo es el mundo de las fallas, pero que han tenido esa sensibilidad, ¿no?, para pensar en vosotros.
Sí. La verdad que sí, que gracias a la ayuda de ellos y de gente como ellos, que no se lo ha pensado y ha decidido ayudar, uh-huh, pues hemos podido retomar el trabajo en el taller lo más rápido posible.
Jolín. La verdad es que es un oficio este que tenemos que cuidar todos un poquito más. Yo siempre intento barrer para casa, la gente ya sabe cuál es mi vínculo con el mundo de las fallas, pero hemos de tener también muy presente que es un oficio precioso, pero muy delicado. Estamos siempre ahí en un equilibrio complicado de llevar a cabo, sí. Y cuando vienen maldadas se viene todo al traste, ¿verdad, Miriam?
Claro, a ver, es un oficio, la verdad, que es muy bonito, pero también es muy sacrificado y muy poco valorado, la verdad, porque, claro, todo la parte artística es como que no cuesta, ¿sabes? Como que es bonito, no cuesta y no es un trabajo como tal, pero no, o sea, aquí echamos muchísimas horas.
Ya no creo.
Y es un trabajo como cualquier otro, y aparte vocacional, que a veces haces más horas de las que toca.
No, a veces no, siempre.
Sí, pues la verdad, para que nos vamos a engañar.
Exacto.
Pero, bueno, somos así al final, ¿no?
Ya.
La forma que tenemos de ser.
Pues sí. Bueno, yo estoy convencido de que vas a hacer tres fallitas preciosas, las tres que tienes que llevar a cabo con ese compromiso contractual con tus comisiones. Esperamos que te vaya muy bien. Aplaudimos desde aquí el gesto, como ya hemos hecho antes con estos estudiantes hacia vosotros. Esperemos que esos dos compresores ya hayan sido de mucha ayuda, porque, bueno, sirven para pintar a pistola, ¿no? Para hacer carpintería, para clavar, ¿verdad?
Sí, para decorar, para un montón de cosas.
Uh-huh, muy bien. Y habría que hacer algo para que estos chavales pudieran venir aquí a Valencia y pudieran ver un poco en qué se ha empleado su esfuerzo, ¿no? ¿Qué te parece esa idea, Miriam?
Hombre, eso estaría genial. Yo, vamos, estar invitados y vienen por aquí.
Que vean tu taller, ¿no?
El taller tiene las puertas abiertas para ellos.
Muy bien. Pues Miriam García San Demetrio, artista fallera, muchísimas gracias. Que tengas una planta cómoda, tranquila, que haga también buen tiempo, que no nos haga mucho viento ni mucha lluvia si se da el caso.
Sí, por favor.
Y que tengamos una planta tranquila y que todo acabe como corresponde, con una fallita bien plantada, bien bonita en cada una de las demarcaciones. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
A vosotros, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Te hablo de un joven que acaba de cumplir los 18 años, estudiante de un módulo de FP. Nadie espera que la Guardia Civil, la Policía Nacional, el CNI, la Europol y hasta el Departamento de Seguridad de Estados Unidos le estén siguiendo la pista. Y nos estáis contando, los oyentes de la tarde, vuestras experiencias con el argot que utilizan vuestros hijos, especialmente adolescentes.
Esto es prime, esto no sé qué, es prime, esta camiseta es prime.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? ¿Es un abrazo?
¿A qué vas te llevamos de dejar?
¿No conocías esa frase?
Claro.
Con Cristina López Slick. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Hoy hablamos del futuro de Europa, de Ucrania y de todo el mundo.
Se ha demostrado que tenemos un vecino, Rusia, que ha entrado en otro país por la fuerza y lo ha intentado conquistar. Y esto ha puesto en guardia a Europa, que estamos absolutamente relajados y dormidos.
Europa no tiene ejército propio como tal. Lo más parecido es el Eurocuerpo. Es una unidad, por decirlo así, de unos 60.000 soldados listos para ser desplegados.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La actualidad nos sigue enfocando hacia los apartamentos turísticos, que es verdad que se intenta regular, también es verdad que encuentran vacíos legales donde se amparan y consiguen en muchos casos llevar su actividad, aunque no sea del todo lógico o que incluso en la comunidad no se permita. Y es el caso del famoso edificio Nicet de Patrais. Ya hemos hablado de él varias veces. Es un edificio bastante nuevo, con todos los bajos comerciales sin utilizar, hasta ahora que alguien los compró y los está convirtiendo todos íntegramente, de golpe, en apartamentos turísticos. Por tanto, una especie como de hotel en planta baja en un edificio bastante grande. Y hoy, de nuevo, pues se quiere manifestar para mostrar su rechazo ante esta actividad. Van a hacer una globota negra, una forma de protesta un poco diferente. Queremos que nos lo cuente Miguel Roch, que es vecino de Nicet Patrais. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias.
Pues Miguel, cuéntanos tú un poco cómo están los ánimos por el vecindario, viendo que, bueno, que estos apartamentos siguen con su actividad y que prácticamente han modificado, ¿no?, toda la actividad del edificio.
Sí, bueno, los ánimos están bien, porque nosotros tenemos muy claro que no queríamos pisos turísticos en el edificio, más, sobre todo porque son 24 apartamentos turísticos en lo que era un locales comerciales. Uh-huh. Y bueno, cambiamos los estatutos en su momento para prohibir esto antes de saber de qué esto iba a ocurrir. Pero bueno, ellos demandaron los estatutos y ya veremos. Siempre empieza el juicio, veremos a ver cómo va el tema. Ellos continúan con las obras, destruyeron 10 metros de fachada sin autorización de la Junta ni de ningún vecino. La aseguradora ahí nos lleva el tema del juicio, porque lo hemos demandado por destrucción de la fachada. Pero bueno, ya sabes que esto, hasta que salga la sentencia y tal, pues ellos van tirando para adelante. Entonces, aunque también hemos hablado con Ayuntamiento, hemos recibido buenas palabras, pero vemos que esto continúa para adelante, pues hemos montado lo que es una globota negra. Uh-huh. Ya que estamos en Valencia y vienen las fallas, pues bueno, nuestras acciones siempre son pacíficas, porque aquí es una finca de vecinos con niños y familiar. Pues bueno, consta en hacer una globota, ¿verdad? Que consiste en tener ahí los globos y que los exploten, sí, de manifestación.
Ahora me lo cuentas, es un específico, Miguel, pero yo sí que he hecho el ejercicio de buscar dónde está este edificio, en Patrais, el edificio Nicet. Yo invito a que la gente lo haga, y en Google Maps aparecen las imágenes, un edificio bastante nuevo, y es verdad que incluso la imagen que ofrece el buscador de Google es un edificio que pone muy claro bajos comerciales en venta o en alquiler, o sea, bajos para hacerse con ellos, pone bajos comerciales. Y efectivamente, una empresa se hizo con todos de golpe, los compró todos en un pack, digamos, y de comercial no tienen nada. Bueno, sí, comercio para ellos porque van a hacer negocio, pero no para lo que en un principio estaban destinados, ¿no?
No, para lo que están destinados cuando nos compremos los pisos. La finca tiene 3 años. Y cuando el promotor, bueno, pues ver los folletos, está por ahí toda la publicidad, que nos compremos el piso, era porque era una finca familiar. Uh-huh. Con bajos comerciales. Pero bueno, viendo los estatutos y viendo cómo se está funcionando todo, aquí uno ya sospecha que esto lo tenían ya previsto sobre plano, vamos. Cuando estaban ejecutando el plano del edificio, ya tenían previsto que iban a meter unos apartamentos turísticos. Claro. Porque en aquella época era el boom. No había tanta controversia como hay ahora, y viendo los estatutos y viendo cómo se ha ido evolucionando todo, con sospechas, no tienes pruebas, pero dices, aquí claro, me han tomado el pelo.
Miguel, ¿y no sirve para nada esa acción por parte de la comunidad con esos estatutos que dicen que esos bajos no se pueden poner en una zona residencial?
Sí, pensamos que sí. Lo que pasa es que ellos demandaron los estatutos. Y de momento, como hicieron una declaración responsable de obra, ellos están obrando hasta que se aclare el tema de los estatutos.
O sea, que siguen para adelante hasta que alguien les diga que es ilegal o que no pueden continuar, ¿no?
Exacto. Turismo le dio la licencia, pero bueno, sabes que esa licencia de turismo la presentas y te la dan enseguida, luego tienes que pedirla realmente en Ayuntamiento. Uh-huh. Hemos hablado con Ayuntamiento y, bueno, sí, buenas palabras. pero hasta que no salga el juicio, pues ellos van, ahí están. De bueno. Momento nadie lo para.
Y también seguís con vuestras acciones, o sea que ellos están siguiendo para adelante y también vosotros con la protesta. De hecho, hoy tenéis, claro, como antes hablábamos, la Globota Negra, para, como habéis anunciado en algunos comunicados, stop a los bajos turísticos, ayúdanos a pinchar el globo de la especulación.
Claro, sí, porque esto al final es especulación. Sabemos que el problema de la vivienda que hay en Valencia después de Málaga en proporción, es la ciudad con más apartamentos turísticos, o sea, en proporción tiene más que Madrid, uh-huh. Yo creo que es algo de escándalo, y hay que parar un poquito esto de a ver qué ciudad queremos. Si queremos una ciudad humana, una ciudad que se pueda ser habitada, y no, con turismo de calidad no hay ningún problema, hay hoteles.
Claro.
Lo que no entiendo yo es por qué la asociación de hoteles no protesta más en contra de estos pisos turísticos.
Sí, que son su competencia, claro.
Claro, es competencia directa y con menos gastos, con menos impuestos, más beneficio para los pisos turísticos. Y a ellos yo creo que le está haciendo un daño muy importante.
Pues veremos cómo acaba toda esta situación. Seguiremos pendientes de la evolución del asunto y apoyándoos desde aquí para daros voz, Miguel, a ti y a todos tus vecinos, en esa Globota Negra de hoy, por ejemplo, a las 7 de la tarde, y en lo que esté por venir. Esperemos que sea una solución para todos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias y esperamos que la participación de todo el que pueda acudir.
Muy
Muchas
bien.
Gracias por todo.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta ahora.
Valencia.
Estar informado.
Nos acercamos a las 2 del mediodía, se acaba nuestro programa de hoy, para muchos la hora de comer, las 2, pero también la hora de que sigas conectado a esta sintonía 92.0 para seguir informado. Llegan los informativos, los deportes, Luz de Cruce y el resto de la programación siempre a tu disposición en antena y también en la página web, por ejemplo. Muchos de los temas que hoy te hemos ofrecido en el programa estarán ahora a tu disposición en la página web cope.es/Valencia. Y, por supuesto, actualizados para ti al momento de tantos temas que están de plena actualidad. Este equipo volverá mañana, como siempre, en COPE Valencia, a la 1 mediodía. Hasta entonces.
Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.